Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades.
Historias de X22, Radio Universal. Historias de Julio César Ocampo.
A todos lados me lleva Gilera.
El mejor ciclomotor para paseo y trabajo, Gilera. 50 centímetros cúbicos. Garantiza, vende y distribuye Motociclo.
Yo llegué a Carve a través de un amigo, un actor, Luis Vega, un actor de radioteatro que había dejado Carve para intentar, un poco como empresa él, establecer un radioteatro en CX32. Cuando yo trabajé ahí un día, me dijo que él entendía que yo podía estar trabajando en Carve. Habló por teléfono con Julio Cabot, que era el jefe de locutores. Cabot fue y será el uno de los locutores animadores de este país. Nunca hubo nada igual.
Montevideo Refresco Sociedad Anónima, embotelladora autorizada de la deliciosa y refrescante Coca-Cola, presenta...
Bueno, hice una prueba en aquel momento, la de la Carve, y bueno, y pasé la prueba y quedé. Ahí pasé 13 años, del 56 al 69.
¿Y ahí conociste, desde qué año me dijiste?
Del año 1956 a 1969.
¿Y conociste...?
Todo.
Grandes.
Lo que te puedas imaginar, todo.
Locutores, gente de radioteatro.
Te puedo decir, conocí la
gente
mejor,
del humor.
Todo. Era el humor tuvo todo. Conocí a Wimpy ahí. Conocí a... Claro, yo te voy a dar nombres que la gente ni sabe que existieron. Julio Puente. Una cantidad de gente.
¿Cómo era Wimpy?
Un hombre fantástico. Un talento de esos brutales. Un hombre que aparentaba tener mal humor, pero tenía una calidez cuando vos entrabas en él, cuando penetrabas en Wimpy. Era un tipo fantástico, ¿no? Yo me acuerdo que era muy jovencito y él me trataba con mucho cariño como joven, ¿no? Decía canarito, me decía.
Señoras y señores, aquí está Wimpy, en el tercero de sus programas titulados 13 personajes que se burlan de su autor.
Gracias y buenas noches, don Wimpy. Casi todos los hombres que se han venido ocupando de explicar en libros y en conferencias qué es el humorismo, amigos, fracasaron lamentablemente. Porque ellos no eran humoristas.
¿Cómo era estar en Carve? Porque entre los radioteatros, los programas en vivo, que eran la mayoría, sería un trajín de gente. ¿Cómo era un día de Carve?
Yo para decirte una, para que tengas una idea, Carve en aquel momento que yo entré, iniciaba su transmisión cuando yo entré a las 7 de la mañana, la finalizaba a las 12 de la noche. En todo ese horario de transmisión iban solamente 6 o 7 discos en todo el día. Todo lo demás era vivo. Todas cosas en vivo. Los informativos. Había, por ejemplo, radioteatros a las 11:30. Te hablo de radioteatros largos. 11:30. 1:30. 3:30. 4:30. 5:30. 7:30. Y 10:30 de la noche. Pero además, había programas cortos. La Chimba. Casimiro Parola. El Peluquero. La Suegra, Doña Rosa, la Bebé y Don Luis, los Paredes, cantidad de programas de 15 minutos, bueno, es que hacían que la programación fuera permanentemente casi toda hablada, a excepción, ya te digo, de los programas de Fonoplatea que se hacían con artistas en vivo.
¿Y qué hacía Ocampo? ¿A qué hora llegaba la radio? ¿Estaba todo el día para arriba y para abajo?
En aquella época, fíjate qué curioso, los horarios eran cortados, se hacían 7 horas, que era lo que establecía el turno radial de aquel momento, 7 horas creo que era también así, pero se hacían en 2 horarios, es decir, se aprovechaba más al locutor, se variaban más las voces, porque, por ejemplo, yo tenía un horario muchas veces que hacía de las 11:30 a las 15:30 y las 21 a las 24, para hacer la Fonoplatea. Pero, para que tengas una idea, éramos 16 locutores por turno en Radio Carve, por día. 16 locutores, sí, por día.
Por día.
Por día. Había 16 locutores. Porque era la radio era eso, era el único medio, digamos, que tenía una permanencia de horas en... No estaba la televisión, por ejemplo. Entonces, la radio era la compañía, yo qué sé, infaltable en cualquier casa.
¿Y cómo era Fontaina?
un broadcaster, un gran broadcaster.
Tenemos en nuestras manos un organismo radial y la radiodifusión es la creación del siglo. Nos corresponde la responsabilidad de hacerla marchar en el ritmo que la época determina. No es estática la radio, es dinámica pura. Detenerse es retroceder.
Montaigne y Alfeo, Juan Enrique de Feo, se les debe un poco, quizá haya habido otros, yo no lo recuerdo porque no quiero hacer distinción, pero es decir, creo que fueron gente que en cierto modo inventó todo esto. Inventó no, pero que le dio una vida fantástica.
Desde el Montevideo Shopping Center, transmite FM 70, emisora de Andebu, en los 70 años de la radiodifusión privada en el Uruguay, en los 104.3 MHz de su dial FM.
Y Ocampo fue moldeando con el pasar de los años ese estilo, esa voz tan particular.
Yo te reitero, empecé en una radio donde no tenía espejo, donde quizá un amigo, Vero, como yo te digo, me corregía algún error, pero no. Siempre salí como fui yo, nunca me aparecía nadie, por ejemplo, ¿no? Nunca, a pesar de que me gustaba mucha gente, nunca se me ocurrió que tenía que parecerme a alguien, porque no, creo que es una cosa natural.
Porque ¿cuántos locutores había en la radio en aquel entonces? Digo, ni que hablar.
Ya te digo, éramos 16 por día, contando las locutoras que habían. Había locutoras, eran fantásticas. En aquel momento, cuando llegué a la radio, estaba Cabot, Américo Torres, Mayoral, un locutor de primera, Guayek, Piñero, Portas, Rosconi, Voces como Leda Castillo, Amalia Iturbe, Nisa Fierro, Lita Lemmy, ¿qué te puedo decir? Era fantástico, ¿no?
El mejor compañero de esos años.
Yo tuve muy buenos compañeros ahí, pero excelentes compañeros. Porque Carve tenía, en cierto modo era un poco competitiva, porque uno siempre quería estar en los mejores programas, pero había tanto para hacer. Y en fin, que no sé, no te puedo decir que quién era mi mejor compañero. No me acuerdo en este momento. Quizá yo me daba muchísimo con un muchacho un señor, que es director de una radio en Paraguay, Radio Ñandutí, Humberto Rubín, que estuvo muchos años radicado acá en Uruguay, trabajó en Radio Carve, con su particular acento paraguayo, y hicimos una amistad porque estaba un poco solo, estaba junto, me había venido con una hermana, que se recibió de médica aquí en Uruguay, y bueno, tenía un apartamento en la calle, me acuerdo, en Uruguay, Convención, y bueno, de tarde iba a tomar tereré con el famoso mate eso. Yo vivía en La Paz y para veces para no ir a mi casa me iba a la casa de él. Fue un gran compañero, pero tuve muy buenos compañeros, muy buenos, excelentes compañeros, todos.
¿Y después de Carve?
Pasé a Radio Universal y ahí tuve 27 años, un poco la dirección artística, la coordinación de la radio, haciendo programas, haciendo un poco de todo, ¿no? Porque la radio es eso, ¿no?
¿Y qué ha sido Universal después que te fuiste del Carve? ¿Cómo puedes pintarnos lo que era la programación?
Bueno,
era diferente, pero
ya estaba cambiando, incluso las tendencias radiales estaban cambiando con el advenimiento de la televisión. La televisión acá empezó en el año 56 con Saeta, después apareció muy pronto Canal 4, después el 12, y todas las radios tuvieron que ir adecuando su programación al nuevo medio que era la televisión, es decir, ya la fonoplatea no era un atractivo demasiado importante porque ese artista que antes venía con una gran promoción y con un gran sacrificio económico de la radio que lo tenía, después ya lo veías a través de programas que venían de Buenos Aires o filmados, todavía no había tape en los primeros momentos, pero después de los videotapes lograron que tú tuvieras todos los artistas en tu casa, y todos los programas y todas las seriales. Entonces la radio tuvo que cambiar, tuvo que salir de los radioteatros, porque ya estaban los teleteatros, que te ofrecían la misma opción, pero con imagen.
¿No? ¿Y qué hace Universal en esos años? ¿Qué programas tenía?
Bueno, la Radio Universal tenía en ese momento grandes programas musicales. Siempre se dedicó a programas musicales que... Uno de ellos, por ejemplo, que se sigue haciendo hoy, creo que empezó allá por los años 50 y tantos, que la cita folclórica, y aún hoy se sigue escuchando.
No, yo me acuerdo cuando aún era escuchar a Ocampo...
Había mucha gente antes que yo ahí, porque yo entré ya un poco, ya hacía... Cuando entré a la Universal ya hacía años que estaba ese programa. Y en ese momento Universal tenía puntos de atracción, tenía la cita folclórica, tenía un hombre con una gran comunicación, Nathan Jung. Un hombre que decía horóscopos y hablaba con la gente y daba consejos.
Reflexiones de Nathan Jung.
Señores, hay mucha, pero mucha gente que dice, ah, a mí me gusta el invierno. En cambio yo siempre digo, a mí no me gusta el invierno. Y no me gusta no por mí, porque, bueno, hay que reconocer que el invierno... cuando uno tiene calefacción en su hogar cálido, en su camita con buenos acolchados, mirando televisión, el invierno también es agradable. Pero a mí me pone muy triste porque no puedo dejar de pensar en los que no tienen ni estufa, ni acolchados y a veces ni hogar. Bueno, y en días, por ejemplo, los otros días me estaba acordando tanto de una viejecita que un día visité porque ella estaba enferma y vivía en un ranchito muy frío y muy pobre y tenía como muebles solo un elástico de...
¿Y cuántos años estuviste en la parte de programación de Universal?
Bueno, todo ese tiempo, desde el año 69-70 hasta ahora, hasta el año 80 y hasta el año 96.
Porque ahí un salto de Universal a ese formato musical, agregar otras cosas, no, por ejemplo, fútbol,
claro,
y demás.
Ahí, claro, yo estuve en el momento en que apareció Alberto Kessman, allá por la década de fines, de mediados del 70, apareció Kessman con un grupo que en aquel momento arrendaba un espacio ahí. Y bueno, y eso fue un gran salto, ¿no?, para la radio también, porque en aquel momento la competencia estaba entre Solé y Gemer Pinto, y aparecía ahí con gran preponderancia también Víctor Hugo Morales, que estaba en Radio Ariel, CX10 en aquel momento, era Radio Ariel. Bueno, después hubo un paso, lamentablemente Solé fallece, Gemer Pinto deja la Oriental para irse a Continente, porque pasa a ser propietario de Continente, Víctor Hugo Morales pasa a Radio Oriental, luego se va Víctor Hugo para Buenos Aires, y entonces Kessman, que venía un muchacho muy joven y venía empujando muy bien detrás, bueno, pasó a hacer lo que todos sabemos que es.
Moreira Victorino trata de escapar, le comete la infracción de atrás, Fau de Galván, tiro libre para Nacional. Visto que son las jugadas de mayor peligro estos tiros libres que vienen por evasión. Hay hombres que cabecean bien a pesar de no ser muy altos, caso concreto de Víctor Espárrago, hombre salvador y de goles grande. Va la pelota de Moreira, Moreira tiró centro, entró Espárrago, cabeceó y tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Victorino, gol!
Y ese salto del fútbol, porque históricamente Fada Radio, después la heredera de Universal, sí. Universal no hacía fútbol, nunca hizo fútbol.
No sé por lo menos si alguna vez intentó hacerlo o no, pero en aquel momento fue un poco una quijotada de la gente que en aquel momento adquirió el espacio en la 22 para hacer eso, ¿no? Porque era una quijotada, era competir contra gente, pero muy importante. Hablar de querer competir con Solé en aquella época o con Gemer Pinto era casi imposible, ¿no?
Y apostar a un muchacho joven, además, a un grupo,
claro,
joven.
Claro, que además llegó con 20 y tantos años ahí, ¿no?
Auber, que va a tomar el Cobreloa. 0 Peñarol, 0 Cobreloa. Allí viene un Auber Martín atrás para Guille. Va a impulsar la pelota, Guille, va a terminar el partido. Ubica la pelota, Guille. Violento a campo de Peñarol. Se negó Silviero con Olivera. Lo pasó a los dos, salta Diogo, resta. Vino para Saralegui, Bocio. Bocio para Saralegui. Mete Pechera a Saralegui, colocando para Venancio Ramos. Ramos se quiere escapar. Lleve, lleve. Ataca Ramos contra la pelota. Lo marca Larcón, puntea Ramos a Morena. ¡Puede ser! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Fernando Morena!
Sácate la caretita, sácate la caretita, que te quiero conocer. No te hagas la maga larga, no te hagas la maga larga, que te van a conocer.
¿Y don Carmelo Imperio?
Bueno, es un hombre fuerte. Yo te digo la verdad.
¿Cómo podrías pintar a la gente? Porque la gente...
Carmelo Imperio.
¿Cómo era?
Carmelo Imperio es un hombre de una inventiva, de una sensibilidad, de un olfato en lo popular brutal. Carmelo Imperio salió durante muchos años en Carnaval. Y fue el primer premio siempre que él se lo propuso. Porque era un profesional del Carnaval. Y todo lo que salía a la calle con el nombre, con la marca Carmel Imperio, tenía uno, en el orillo tenía, decía calidad, ¿sí? Porque todo tenía los mejores decorados para la época, ¿eh? Mejor vestuario, la mejor presentación, era un nombre sensacional. Te voy a decir más, un día me comenta a mí que él quería hacer un programa en televisión donde la familia cantara. Y bueno, yo en aquel momento, pobre de mí, ¿no? Quise meter un bocadillo totalmente fuera de lugar. Le digo, pero Carmelo, digo, pero si en este momento, esto fue por el año 70 y tantos, digo, si en este momento no hay ninguna figura musical profesional que concite la atención de la gente, que sea un poco el hit, ¿cómo vas a pretender que familias totalmente amateur puedan llamar la atención a nadie? Me dijo, ya que estás equivocado. De ahí surgió Cantando en Familia, que durante mucho tiempo concitó la atención tan grande del público, compitiendo con grandes programas de la época, yo los recuerdo, pasó en el rating arriba de ellos. Cantando en Familia compitió una vez con dos teleteatros argentinos que eran fantásticos y famosos, Rolando Rivas Taxista en Canal 12 y Gorrión en Canal 10. Y mientras estuvo Cantando en Familia, el mismo día que salía eso, Cantando en Familia tenía mayor puntaje de rating. Entonces, ¿qué te iba a decir de Carmel Imperio? Carmel Imperio tuvo una agencia de publicidad exitosa, fue uno de los que creó la radio Universal, la compra de la Radio Universal.
Claro, por eso me refería.
La agencia de publicidad, ¿qué te puedo decir? Que fue un hombre, un iluminado de esto, de las cosas populares. Un iluminado de las cosas populares. Tenía un sentido, un olfato para lo popular que era brutal. Todo lo que hacía Carmel Imperio, aún que tuviera que tener algún tipo de pequeño retoque, era siempre exitoso.